Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo y director del programa de Radio María, Mirada de Apóstol.
Comenzamos la segunda meditación de nuestros ejercicios. Que Dios te conceda su gracia para escuchar, como a mí también al predicar. Soy el Padre Miguel Segura, director de vocación.org. Y vamos a dedicar este momento de meditación, nuestra segunda meditación, a la verdad sobre mí mismo. Hemos visto la creación, el poder creador de Dios, la generosidad de Dios, la multiplicidad de sus obras. Pero entre las obras de Dios hay una particular que soy yo mismo. Y la verdad sobre nosotros mismos está apagada, está oscurecida, entenebrecida, podríamos decir. Vamos a meditar sobre todo lo que tiene que ver conmigo mismo, el uso de mis facultades superiores, la libertad, que no es absoluta en medio de esta cultura, que me dice lo contrario, una cultura individualista, que borra la dignidad de las personas y la atribuye no a su creación ni a su ser, sino a otras cosas. En la película de Juan Manuel Cotelo sobre Tierra de María, vemos a un agente secreto que es informado sobre una nueva misión. La misión es, investigue si es verdad lo que creen los católicos. Le preguntan, ¿cuál es la relación que tiene con la Iglesia? Y él dice, la misma que con mi equipo de fútbol. Les veo, les aplaudo, pero no juego. Y dice, perfecto, justo lo que necesitábamos. Un católico mediocre. Y para orientarle, le ofrecen una síntesis de la Biblia. Abren un gran tomo y empieza con la creación del hombre. Un trozo de tierra, unas manos que están modelando, una música y alguien con mucha ternura sumergiendo este trozo de tierra en un río y sale el bebé, ¿no? Adán, el primer hombre. Yo recuerdo que cuando estaban filmando la película, conocí a los actores, a los diferentes Adanes y Evas que iban a estar en la película. Y yo pensaba, mientras les conocía, les saludaba y luego mientras veía la película, ¿qué misterio es la persona humana, el hombre? No es una galaxia, no es una estrella. Podemos medir distancias, podemos medir pesos atómicos, pero ¿cómo se mide la delicadeza de una sonrisa? ¿Cómo se mide la ternura de una madre? ¿Cómo se mide el amor de una mirada? Tomamos Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, y dice así, damos prioridad a Dios, a su palabra, para que nos ilumine. Modeló Yahvé Dios al hombre de arcilla, y le inspiró en el rostro aliento de vida. Esta es una imagen, el segundo relato de la creación del hombre, que contiene una grandísima verdad. Entonces vamos a imaginarlo, vamos a contemplarlo, para llegar a la verdad que está queriendo decir esta imagen. Contemplar, ver los dedos de Dios modelando esa arcilla y después soplando. Soplando sobre ella. Soplando sobre mi rostro. Yo comienzo a vivir. La verdad es que mi origen personal está en Dios. No existe otra explicación racional, y esta es la explicación que nos da la revelación. El Dios que ha creado todo quiere comunicar al hombre su intimidad. La primera página del Génesis es el primer paso hacia la alianza y hacia la plena comunicación en Cristo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 280. Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Dios en su infinita libertad y potencia, podría haber creado al hombre sin elevarle a su amistad, pero, por amor infinito, ha querido crearle para participar de la filiación en Cristo. O sea, no es que Dios haya tenido dos planes para la humanidad, uno antes del pecado y otro después, sino que desde el inicio tenía un plan único: crear a los hombres para elevarlos a la dignidad de hijos suyos en Cristo. Y por eso entendemos así nuestra finalidad, que es dar gloria a Dios. Nosotros damos gloria a Dios justamente cuando participamos en esta bondad suya. Los salmos sobre la creación, como por ejemplo el Salmo 103 o el Salmo 18, son hermosísimos. Os invito a que después de esta meditación los toméis y los leáis tranquilamente delante del sagrario, si es posible. Pero parece que el salmista quiere alzar su voz por encima de todas las criaturas, como por encima de la orquesta de la creación, como esos conciertos a veces para barítono y orquesta, o como esos conciertos para piano y orquesta, donde hay una sola voz, pero que da cuerpo a toda la melodía. Imaginaros este canto, ese concierto para piano y orquesta sin piano. Concierto para violín y orquesta sin violín. No, no hay que negar esa voz, y esa voz es la voz del ser humano. Al pensar en lo bueno de la creación y al dejar que resuenen el coro de la alabanza y la voz de mi corazón, tenemos que hacer un corazón que participe en este concierto que le queremos dar a Dios. Como si quisiéramos hacer concierto para coro y corazón, concierto para la creación y para mi salmo de alabanza. Esto es lo que pretendemos hacer en la meditación de ahora: que mi corazón también alabe a Dios. Nadie obligó a Dios a crearme. Tengo la vida prestada. ¿Puedo yo detener o acelerar mi corazón? ¿He elegido yo dónde nacer? ¿He elegido mis circunstancias? ¿Puedo cambiar el color de mis ojos? ¿Por qué mi apellido no se extinguió en algún recodo de los siglos antes de que llegara hasta mí? Realmente, como veíamos en la meditación anterior, el cosmos es admirable, la creación material es admirable, pero la maravilla más sorprendente es el hombre. Si todo el universo me hace admirarme ante Dios, tenemos que guardar las notas más profundas de alabanza ante el ser humano. La contemplación del hombre agricultor, poeta, músico, filósofo, ingeniero, héroe. Demócrito pensaba que todo lo que existe es fruto del azar y de la necesidad. Y también hay científicos modernos que piensan lo mismo, lo defienden. Ellos mismos se definen dentro de la cárcel del azar y de la necesidad. Y luego les dan el premio Nobel, pero eso ya no ha sido por necesidad, eso ya ha sido por otra cosa. No. No es por azar y no es por necesidad. No es así. En Dios está la perfecta felicidad y la plenitud. Y pensó al hombre para compartirla con él a través de su creación, a través de su compañía. Imaginaros esto. ¿Cómo serían los sentimientos de Adán al abrir los ojos sobre el paraíso? ¿Cómo serían los sentimientos del primer hombre al abrir los ojos comprendiendo la verdad de las cosas? ¿Cómo nos admiramos ante lo nuevo? Yo recuerdo que en el seminario algunos seminaristas descubrieron que había un tejón que todas las madrugadas, pero muy muy de madrugada, a las 4, venía a nuestro jardín. Y todos me decían si podían levantarse para verlo. Era algo tan nuevo, tan insólito. ¿Cómo habrá sido los ojos del primer hombre al ver las maravillas de Dios y comprenderlas? Vamos a volver a esta composición de lugar, esta meditación, contemplación, imaginación que nos ofrece la Biblia, al ver las manos de Dios modelando al hombre y soplando sobre él su aliento. ¡Qué sensación despertar a la vida en medio del paraíso! Una imagen que me gusta pensar es, imaginaros un hombre encerrado 30 años en un sótano y sale a ver todo lo que hay en este mundo. Se quedaría como fuera de sí, ¿no? Admirado, volcado sobre las maravillas que le rodean. Dice la Sagrada Escritura que Dios creó al hombre en el día sexto. Es decir, significa en el culmen de su obra creadora. Está hablando con el lenguaje de la época. Miles de millones de años después de haber comenzado el cosmos, tomó algo que ya había creado, que podría ser un muñeco de barro o un simio antropoide, pero esto no es lo importante. Lo importante es que haya tomado lo que haya tomado, le inspiró en el rostro aliento de vida y así hizo del hombre, de ese ser, un ser animado. Es lo que nos dice el Génesis 2:7. Según la revelación de Dios, él mismo nos tiene que decir, para que nosotros nos lo creamos, que el hombre es una criatura única, que es una criatura privilegiada. ¿Por qué sucede este privilegio? ¿Cómo es posible que en medio de tantas criaturas, tantos miles, cientos de miles de seres animados, el hombre sea tan único? En la Universidad Francisco de Vitoria, en el segundo año de todas las carreras, hay una asignatura especial que se llama Responsabilidad Social y tiene una parte teórica y una parte práctica. A mí me toca hablar sobre la dignidad del hombre desde el punto de vista filosófico, como si no fuese un creyente, digamos. ¿Por qué el hombre es digno desde el punto de vista filosófico? ¿Por qué tiene que llegar ante cada pobre que encuentras en la esquina, ante cada discapacitado, ante cada inmigrante, ante cada encarcelado y pensar que es tan digno como yo? Bueno, se lo explico filosóficamente, se puede explicar muy bien desde el punto de vista racional, se puede usar incluso Kant, se puede usar incluso la introducción a la Constitución de los Estados Unidos de América, pero luego les hablo como sacerdote. Y eso que hemos visto explicado racionalmente, como sacerdote, lo resumimos en que el hombre es imagen de Dios. Imagen de ese creador tan extraordinario que hemos visto antes. Imagen de Dios por la inteligencia para conocer la verdad, por la voluntad para elegir libremente el bien. Y es interesante que a los jóvenes les toca más el tema de la libertad, lógicamente. Pero a mí me asombra la capacidad de conocer la verdad. Comprender, entender, hacer operaciones del intelecto. No hay nada en el universo como esto. No lo hay. Y poder perfeccionar esta herramienta, afilarla como se afila una espada, es maravilloso. Y esto lo podemos hacer. El hombre ocupa realmente un lugar único en la creación, tanto que con su intelecto puede salvar la creación o puede también destruirla. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Gaudium et Spes 24, dice: es la única criatura en la tierra a la que Dios ha querido por sí misma. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 356. Y por nuestra semejanza con Dios, por estar hechos a su imagen, tenemos esta dignidad de persona. No somos algo, somos alguien capaces de conocer y de amar y de entregarme libremente. Por eso todo ha sido creado para el hombre, y el hombre ha sido creado para amar y servir a Dios libremente. Estamos entonces, si nos miramos al espejo, pues vemos a una criatura realmente privilegiada, llena de dones. Y es Dios quien hizo el hombre así. Pero no lo creó entonces solo, sino que le sigue haciendo. Es actualmente el creador de cada hombre. Es el creador de cada alma espiritual e inmortal. Pablo VI, en el libro Credo del Pueblo de Dios, habla de esta creación individual de cada persona, y lo creemos así. lo creemos así, es que corresponde al ser de Dios ser así. Tan amoroso, tan atento, tan amante de cada uno especialmente. Así que detenerme un momento en esta reflexión, en esta meditación de estas verdades que pueden ser un poco secas pero son reales, detenerme a contemplar mi creación, imaginarme ante Dios sin vida, como lo estuvo ese ser que no era hombre todavía, y ver cómo Él se acerca hasta mi rostro y soplando introduce su aliento, su aire en mí y despierto. Es decir, tengo dentro de mí lo mismo que tiene Dios, lo que mueve, lo que anima a Dios, lo tengo yo también dentro de mí, una chispa divina. Despierto llorando en un hospital o en mi casa, pero aunque fue así, Él es el que señaló mi corazón y dijo, empieza a latir, comienza a latir. Es Él quien me ha dado una inteligencia brillante, capaz de comprender, o una inteligencia en germen, dispuesta a desarrollarse. Es Él quien me ha dado una voluntad de hierro o una voluntad que puede crecer hasta ser de hierro con mi colaboración. Volvemos a este anuncio, esta verdad envuelta en esta imagen del Génesis 2:7. Soy un aliento de vida que anima el barro donde Dios me insufló. Soy a la vez corporal y espiritual. El cuerpo, que participa en la dignidad de ser imagen de Dios, lo tengo, soy ese cuerpo. Pero sobre todo su imagen está en mí, en mi alma espiritual. Porque es inmortal y es creada directamente por Dios. Es verdad que somos una unidad personal y al mismo tiempo somos alma y cuerpo. No hay dualismo en el cristianismo. Pero es verdad que el alma me da esta unidad personal. El hombre se realiza de verdad cuando se une de corazón a este canto de alabanza y cuando él también se dirige al que le ha amado y le ha creado y le dice, tú eres Dios, tú eres mi creador, tú eres mi salvador, tú me diste el ser, tú me diste la salvación. Santa Catalina de Siena se ve a sí misma como criatura de Dios y dice de Dios que es como si fuese un loco enamorado, ebrio de amor, dice, te enamoraste y por amor me sacaste de ti dándome el ser a imagen y semejanza tuya. Así que ver a Dios haciéndome como nosotros hacemos una escultura, es una imagen, pero es una imagen que contiene una gran verdad. Y cómo está elaborando esa escultura con una finalidad. Dios tiene una finalidad cuando me hace, para alabarle, conociendo que ese alabarle es un gran bien para mí. Plenamente feliz Dios desarrollándome para que yo pueda reverenciarle con todo lo que implica de bondad para mí, para que pueda sumarme a sus proyectos y salvar a las almas de los demás. ¡Qué maravilla pensar en Dios así! Compartiendo conmigo todo lo bueno que tiene y todo un futuro de bondad y de satisfacción. Con la ilusión a veces también de jugar conmigo al escondite, ¿no? Como cuando los padres van por detrás del hijo y le tapan los ojos y le dicen, ¿a que no sabes quién soy? Pues así, no es para dejarle ciego que hace esto un padre de familia al hijo, es para que le descubra, es para que vea lo cerquita que está, es como una muestra de cariño. El objetivo es que le descubra, que nos veamos, que nos encontremos. Y así nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentidos, todo lo que tenemos es para descubrirle a Él. Dice Santo Tomás que como Dios habita en las criaturas, en los elementos, dando el ser, en las plantas, vegetando, en los animales, sintiendo, en los hombres, dando entendimiento, así habita en mí. Habita en mí dándome el ser, animándome, sintiendo, haciéndome entender. Y hace que yo sea templo suyo, siendo creado a imagen y semejanza de su divina majestad. Bueno, pues vamos a detenernos un momento en esas manos creadoras de Dios que me van modelando con cariño. ¿Me veo así? ¿Me doy cuenta de que soy una obra privilegiada de Dios? Sé que en el momento inicial de mi vida, Dios me creó con cariño. No porque se despistó y le salía así, sino realmente con grandísimo cariño. Me modeló y sopló dentro de mí su misma vida. Dejemos que surja en nosotros un diálogo interior de enorme agradecimiento, como si nosotros mismos fuésemos esa persona que ha estado 30 años en un sótano y de repente abre la puerta y despierta a toda la creación y la maravilla de Dios, a un amanecer, a un jardín, a unos animales estupendos, a unas plantas maravillosas, a unas galaxias excelentes, y mirándose en un estanque ve el único ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Hemos visto en el punto anterior cómo somos criatura de Dios, la creación del hombre. Pero esto no sucedió en un momento, Dios me creó y ya, sino que esta creación de Dios sigue sucediendo, sigue acompañando mi vida. En el misterio de la creación, en el misterio de la providencia de Dios, tenemos que añadir también un misterio, que es el misterio de la conservación. Dios que me creó hombre, me sigue haciendo hombre cada día de mi vida. Dios que me creó persona humana, ser humano, libre, me sigue haciendo libre cada día. Dios que me creó inteligente, que me creó capaz de querer, me sigue creando así cada día. Y esto es algo que tenemos que profundizar porque es parte de mi creación continua en manos de Dios. Mucho más allá de lo que se respira en el ambiente, que es un gran mecanicismo, mucho más allá de lo que yo haya podido absorber de una cultura en la que haya vivido, está la verdad de la revelación. Dios sigue acompañando mi vida en cada instante. Señor, ayúdame a definirme. Por el amor que me tienes. Yo me defino por el amor que me tienes. Ayúdame a que me dé cuenta no solo de tu amor, sino de la magnitud de tu amor, de la frecuencia de tu amor, de la cercanía de tu amor. De tal manera que te responda, no solamente una vez, sino en cada instante de mi vida, con todo el amor del que sea capaz. Esta es la petición que hacemos durante esta meditación. ¿Qué es lo que pretendemos ahora? Hemos de tomar conciencia de la presencia de Dios en el alma. Tomemos conciencia de su amor personal, de su amor infinito y paternal, que se me da en cada instante. Por otro lado, también es verdad que como cuando nos metemos en la ducha y nos quitamos la suciedad después de trabajar o después de hacer deporte, también tenemos que dejar de lado todo el residuo que haya de horizontalismo, de racionalismo, para vivir de una vez por todas en clave sobrenatural. Nunca podemos conseguirlo del todo en el tiempo, a no ser que pongamos los medios. Este es uno de los medios, una buena meditación sobre la providencia y la conservación de Dios. Puede ser que para alguno esta meditación sea más una meditación casi en blanco y negro, que no sea demasiado atractiva, pero es una meditación que puede cambiar la vida. No llama la atención, pero quien la vive y la profundice construirá sobre roca y siempre será feliz. Así que imaginarme en este caso, en este punto de la meditación, imaginarme que me estoy sentando con los apóstoles, con los discípulos, para escuchar a Cristo. Imaginaros vivamente ahora este momento. Le vamos a escuchar, a lo mejor estamos en una montaña, en una loma de Galilea, y quizás estoy al lado de Juan o quizás estoy al lado de María, imaginárnoslo, podemos hacerlo. Tenemos esta imaginación, imagínalo vivamente. Y ponerme a escuchar sus palabras. Claro, yo no estoy ahí ahora, ni estuve hace 2000 años. Pero puedo imaginármelo, tengo derecho a imaginármelo, porque esto permite que escuche las palabras de Cristo de otra forma. Pues vamos a hacerlo. Un acto intenso de imaginación. Yo estoy allí, entre Juan, entre María, a lo mejor algún otro discípulo desconocido, otro que se está acercando para ver si le convence Cristo o no, para ver si es verdad lo que le han dicho de él. Estamos escuchándole y escuchamos lo siguiente, imaginándonos su volumen, su tono, ver sus labios que se mueven y que dicen así. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida o por vuestro cuerpo. Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un poco más a la medida de su vida? Si pues no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Como imaginarnos cómo señalaría los campos, cómo señalaría las montañas, y diría, fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Realmente qué agradable debería ser escuchar a Cristo. Pues os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y luego él mismo se quedaría mirando los campos, y después, a lo mejor mirándonos a nosotros, nos diría, como les dijo ciertamente: no estéis inquietos. No temas, pequeño rebaño. ¿No dice pequeño rebaño? O sea, dice esto para que nos demos cuenta de que Él es el pastor. Y quedarme aquí, contemplándolo, saboreando ese sentimiento de confianza plena que Él mismo se ha esforzado por crear en mí. Nos damos cuenta de que la intención de Cristo es clara. No deja lugar a dudas sobre el sentimiento que prefiere que tengamos. No deja lugar a dudas sobre el sentimiento que quiere que me invada. No os preocupéis, no os preocupéis, no os inquietéis, no temáis, pequeño rebaño. ¿Por qué me dice no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis? ¿Para que me preocupe? ¿Qué quiere Cristo? ¿Cómo quiere que vea mi vida? ¿Cómo quiere que piense en la acción de Dios en mi vida? Estas son palabras de Cristo que no pasan. Son siempre actuales. Dios siempre me las está diciendo a mi alma. Me puedo imaginar que Cristo está viendo ahora mismo mis pensamientos, los que efectivamente me preocupan ahora. ¿Qué piensa de mí mi familia? ¿Dónde acabaré el año? ¿Me moriré en mi casa o en el hospital? ¿Me quedará bien el traje de novia o el hábito de monja de clausura? ¿Estoy engordando? ¿Perseveraré? ¿Seré capaz de vivir en gracia y ser santo? ¿Voy a mejorar? ¿Cuáles son los pensamientos que nos preocupan ahora? ¿Y cuál es la preferencia de Cristo sobre mis sentimientos y mis actitudes? No os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis. Contempla el amor, la creación constante de Dios. Contempla al amigo que te sostiene continuamente en el ser. Vamos a usar otros instrumentos que Dios nos dio para conocerle mejor. Pero teniendo en cuenta la historia personal que todos nosotros tenemos, los momentos providenciales, también es verdad que tenemos que orientar nuestra actitud y ver si es la que Cristo quiere que vivamos. La providencia de Dios, aunque en algunos momentos no es evidente, pues Dios permite que en algunas ocasiones veamos con más claridad su mano. Yo recuerdo, en una ocasión, haciendo misiones, toqué la puerta de una casa. Bueno, en realidad no fue exactamente así, sino que me acerqué a una casa. Había una señora muy sonriente. Yo acababa de hablar con una señora de Camerún que había pasado la frontera con Guinea Ecuatorial. Y de lejos me saludó una señora sonriente. Y en ese momento yo pensé en si bajaba o no bajaba desde la calle hasta esa casa. Y bajé. Esa señora me recibió, era la abuela de una niña que estaba en la cama, y esa niña era milagrosa. Una niña que ya tenía 13 años, pero no podía caminar porque había sido abortada. Y se había salvado de milagro. Su historia podéis verla, está en YouTube, Un milagro para milagrosa. Y esa niña, me encontré con esa niña que cambió completamente las misiones, cambió también mucho de mi vida, y al mismo tiempo cambió mucho de la suya. Y fue un encuentro querido por Dios, dentro de la providencia creadora de Dios. Al considerar estas ideas de la providencia divina, la creación, la continua creación de Dios, yo siento que a veces estas meditaciones nos ayudan a desempañar el cristal. Y lo que ya sabíamos que estaba ahí, pues lo vemos con más claridad. Sabíamos muchas cosas, pero no con precisión. Y a veces si estás dentro del coche y tienes el cristal muy empañado, sabes si fuera hasta oscuro, pero cuando se desempaña el cristal, por fin ves las cosas con más claridad. ¿Qué cerca está Dios de mí? qué atento a cada instante de mi vida, qué poco ajeno es a lo que me pasa. Si la providencia divina no conservara las cosas con el mismo poder con que Dios las creó en un principio, se diluiría todo en la nada. Esto es una verdad católica. Está en el catecismo. Todas las cosas existen y se mantienen en el ser porque Dios constantemente las está manteniendo en el ser. Como decíamos, exactamente igual que la bombilla alumbra porque la electricidad pasa por ahí. Todavía más profundo que eso. Es Dios mismo quien sustenta todo con su voluntad omnipotente y conserva los seres, no solamente porque está haciendo acciones nuevas, sino por la continuación de la acción, la misma acción con la que me dio el ser, esa sigue activa. Así que la creación no es algo del pasado, sino que se continúa en mi conservación. Dios me sigue creando así. Dios me sigue creando para que le ame. Mientras yo peco y me alejo de él y soy indiferente, Dios me sigue creando así para que le ame. Esto es maravilloso. Hay que detenerse a contemplarlo. Vamos a pedirle a Dios la gracia de asombrarnos. Asombrarme ante la implicación tan grande que tiene Dios en mi actuar. Normalmente, nosotros no vemos las cosas como son y no nos damos cuenta de que es Dios quien está dinamizando todo el universo. Esto es una verdad que a mí mismo, ya siendo sacerdote, me impresionó profundizar en Santo Tomás. No solamente es que él hace que las cosas existan, no solamente es que, ay, qué bien le ha quedado esto, qué bien hizo esto hace millones de años, qué bien me creó a mí hace tantos años cuando nací, no, sino que es Dios el que conserva y gobierna todas las cosas que tengan algún tipo de dinamismo, algún tipo de impulso, es Dios que las está manteniendo en el ser con una eficacia íntima. Entonces, el movimiento y la acción de todo, o sea, ¿no?, todo lo que de alguna forma hay un movimiento, que cuando hay un proceso, un paso de la juventud a la vejez, cuando hay un paso de aquí a allá, cuando hay un paso de antes a después, todo eso, Dios está llenándolo, previéndolo, impulsándolo por causas segundas, pero lo está haciendo Él. Significa que ahora mismo, en el momento en el que os estoy hablando, es Dios el que está dinamizando los oídos. Dios está dinamizando los ojos, la mente, el corazón de quienes están escuchando esto. Aunque ninguno se dé cuenta de ello, o aunque ninguno lo haya pensado en su vida, Dios está íntimamente actuando en ti para que tú puedas ser así de perfecto. Así que en estas meditaciones, estas primeras meditaciones de ejercicios, sí, tenemos que considerar estas verdades que son importantes, son densas, son fundamentales para nuestra fe y para nuestra vida espiritual, pero son reales. Dios de verdad coopera, está operando, cooperando en mí y en el movimiento y en la acción de todas las criaturas. Que si no existiera Dios, no se podría producir nada de esto. ¿Lo creo de verdad? ¿Cuántas implicaciones tiene esto, por ejemplo, yo como sacerdote, pues en mi apostolado? Pero también en vuestra vida espiritual y en vuestra vida apostólica. Y de bueno, sí, están, sí, claro, por supuesto, hay leyes físicas, hay leyes vegetativas, hay leyes animales, sí. Están ahí, las podemos estudiar, las podemos prever, podemos actuar conforme a ellas, eso es otro regalo de Dios. Sí, sí, pero es que es Dios el que dinamiza todo eso. La vida íntima de cada criatura es dinamizada por Dios, también la mía. Todo lo que tenga que ver también con la química, las reacciones químicas, las reacciones físicas entre los cuerpos, el crecimiento de las plantas, el curso de las aguas, las leyes de la naturaleza. Pero, a ver, ¿cómo es posible? Me está usted hablando en este año que estamos en el siglo XXI, ¿me está usted hablando de esto? ¿De verdad se lo cree? Es que esto es así. Nosotros descubrimos esas leyes, las observamos, las imitamos a veces. Son constantes del modo de obrar de Dios en sus criaturas, pero sí, es Dios el que las mantiene. Dice el Salmo 146, eres Señor del universo, el que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra, el que hace brotar hierba en los montes. Y esto es una convicción que nos tiene que entrar en el corazón. Hay que poner toda esa lista de cosas prácticas entre las acciones de Dios. El que hace llover, el que hace brotar la hierba, el que me mueve, el que me ilumina, el que hace caer hielo como migajas, el que esparce la escarcha como ceniza, y con el frío congelas las aguas. Envías una orden y se derrite. Sopla tu aliento y corren hacia el mar. Salmo 147. Y por eso tenemos la oración de petición, porque corresponde a esta verdad. Podemos pedirle al Señor las lluvias tempranas, las lluvias tardías. Podemos pedirle que nos envíe los aguaceros. Así lo hizo en la antigüedad y así lo hace ahora. Así que todo esto para deciros que Dios está muy presente en todas las cosas dinámicas de nuestra vida. No está lejano observando como quien echó a rodar la bola de billar y ahora observa cómo van rebotando entre sí y algunas caen en el agujero y otras siguen rodando. No. Dios no está solo presente en la historia que pasó. Está presente en el acto mismo, mientras está sucediendo. Y no es una visión primitiva. No es que esto entra en colisión con la ciencia. No, esta es simplemente la visión de Jesucristo, porque Él cree en esto. Él nos dice que es Dios el que hace salir el sol sobre buenos y malos. Es Dios el que hace llover sobre los hombres. Según Jesucristo, es Dios el que alimenta a las aves del cielo y el que viste de flores el campo. También es Jesucristo mismo el que nos invita y nos enseña a pedir el pan de cada día. Y por tanto, hay que sacar conclusiones para nuestra vida. La lluvia, el trigo, no solo son bienes de la gracia, sino que también son de la naturaleza los que tenemos que pedir. Y así pensaban también, no solo Jesucristo, sino lógicamente también los apóstoles. Estaban convencidos de algo impresionante. Fijaros lo que dice San Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Dice esto: vivimos en Dios, que da vida a todas las cosas. Vivimos en Dios, que da vida a todas las cosas. Y en los Hechos de los Apóstoles dice San Pablo en el capítulo 17, versículo 28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. No es una frase bonita, es una realidad. Yo os invito a repasar el capítulo sobre la providencia de Dios, sobre la creación de Dios, en síntesis de espiritualidad católica del Padre Iraburu, que lo muestra y lo explica de una forma extraordinaria. Y allí nos vamos a dar cuenta, en estas verdades católicas que a veces no meditamos bien, o que tenemos un poco olvidadas, que Dios es un creador muy, muy, muy cercano a mí, cercano a cada uno de nosotros. Y uno dice, está tan cercano a mí que me ha creado mi forma de ser, ¿no? Es mucho más cercano todavía, está tan cercano a ti que está manteniendo en el ser cada uno de tus actos libres. Claro que mueve las estrellas, claro que las plantas dependen de él, y la lluvia, y todo el mundo necesario y animal depende de la voluntad de Dios, depende de Dios y puede actuar sobre ello como también lo ha demostrado. Pero mueve también internamente lo más precioso que tenemos, que son los actos libres. Dice Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 12, Cuanto hacemos, eres tú quien para nosotros lo hace. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede Dios mover la libertad del hombre sin destruirla al mismo tiempo? Si la libertad es justamente lo que depende de mí solo y es lo que me hace realmente libre, ¿cómo es que Dios puede mantenerla sin destruirla? Pues este es el misterio. Nosotros sabemos que es así, aunque no sabemos cómo es así. Así que repasad este capítulo de la providencia de Dios para no alargarnos más en esta meditación y la conservación divina en el libro Síntesis de Espiritualidad Católica del Pairaburu. Pero tratando de profundizar estas verdades, Santo Tomás lo explica a fondo y explica cómo es verdad que Dios es la causa primera que mueve todas las causas particulares, ¿no? Todas las causas también voluntarias, y no destruye la espontaneidad y la naturalidad de nuestros actos, sino que más bien lo que hace es conferirnos esa capacidad de ser libres. En cada criatura, Él mismo le da esta cualidad al crearla, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pues entonces yo no soy responsable de mis pecados, porque si es Dios el que está manteniendo mi voluntad, no es esto. Ciertamente ninguna criatura es causa de su propia acción, ¿no? En el campo, las causas libres, es claro que Dios concurre a la creación de los actos malos del hombre, como concurría un rayo, ¿no? Si cae un rayo sobre el hombre, pero no concurre en la culpabilidad moral del pecado. El hombre es causa única del pecado, ¿no? Por eso el hombre está solo, solamente cuando peca. Bueno, el hombre no puede estar solo más que en el mal, y esa es la soledad que preferimos si nos condenamos. Pero fuera del mal, Dios está siempre con nosotros. Es muy difícil entender, es muy alto el misterio de la creación continua de Dios, de la conservación de Dios. Estamos envueltos en otro tipo de concepciones, nos cuesta pensar en esto. Nos hemos formado desde pequeñitos en concepciones más bien materialistas, determinísticas, mecanicistas, y ahora al tratar de mirar cómo miraba Jesucristo la acción de Dios continua, la providencia de Dios, nos damos cuenta de que efectivamente nosotros somos hijos de una mentalidad muy determinista, pero no es verdad. Nosotros podemos predecir las cosas, porque sí, hay un movimiento que está determinado por esas leyes que Dios ha creado, pero aunque todo eso está determinado y es predecible, Dios tiene un espacio enorme. La providencia de Dios llega hasta lo más pequeño, de lo más grande a lo más pequeño. Jesucristo nos enseña que podemos contar con la providencia de Dios, porque cuida todo. Las flores, los pájaros, el vestido, el alimento. Conoce bien todas las necesidades del hombre. Y dice incluso que podemos contar con Dios, sobre todo en la angustia y en la persecución. Dice, sino ¿qué sentido tiene o qué es lo que quiere Jesucristo presentarnos cuando nos dice, cuando os entreguen, no os preocupéis? ¿Cómo o de qué hablaréis? Porque se os dará en aquella hora lo que habréis de decir. No seréis vosotros los que hablaréis, sino que el Espíritu Santo de vuestro Padre hablará en vosotros. Es que Dios está atento a todo. Está con nosotros en todo, nos está manteniendo en el ser en cada instante, está con nosotros, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y este es el convencimiento que tiene Jesucristo, que le llena de fortaleza y también de audacia en la oración de petición. Dice en San Pablo, en la carta a los Romanos, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Así que consideremos esto en nuestra propia vida y que esta meditación, a veces con verdades arduas de entender, pero siempre profundizables, nos ayude a ver como la creación de Dios no es algo del pasado. Tampoco es que creó a alguien como quien tira esa bola de billar y después ha habido una serie de rebotes y carambolas, hasta que también resulta que me creó a mí, pero en realidad solo se esforzó con Adán, con el primer hombre. No, sino que realmente en nuestra vida Dios sigue creándonos y sigue dándonos su dignidad y sigue cada día soplando su aliento de vida en nosotros y dándonos también la forma de ser como Él, capaces de conocer la verdad y de querer el bien.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo y director del programa de Radio María Mirada de Apóstol. La siguiente meditación podrán escucharla a las 6 de esta tarde.